al frente del organismo. Este nombramiento de un perfil estrechamente vinculado al equipo económico del gobierno ha suscitado una justificada indignación en el sector. Con este tipo de acciones, el gobierno desprotege al Estado y destruye la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Recordemos que la fortaleza de una democracia no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones, sino también por el respeto efectivo a la autonomía de las instituciones encargadas de controlar al poder político.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal va eso? Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias, de un jueves 5 de marzo. Los días del populismo más entroncado con la última política española. Esto se lo vamos a contar ahora porque además hay desavenencias de criterio en torno a de si España está colaborando o no con Estados Unidos. Dice Estados Unidos que sí, dice España que no. ¿Qué será, será, será? Bueno, cualquier cosa de la España de Sánchez. Todo esto nos lo va a contar ahora mismo Gorge Bustos y ella, que es la última cuerda afinada de un violín perdido en la espesura selvática.
Qué bonito.
Sí, perdido, ¿eh?
Sí, bueno, imagínate, pero es un violín abandonado en la
abandonado,
selva.
Peor.
Un Stradivarius, por ejemplo,
eso
zamorano,
sí,
¿eh? ¿Qué
sí
te parece?
Y que todavía conserva una cuerda afinada.
La última cuerda.
Por lo menos
es
una.
Pero fíjate la imagen, claro, la última cuerda que queda en el violín olvidado. Qué bonito,
sí,
qué bonito.
Sí, sí,
buenos
sí
días, Carlos. Por
buenos
cierto
días, buenos días.
Pues me temo que continúa la escalada bélica en el Golfo. Sexto día, va a amanecer hoy, sexto día de campaña, de guerra, aunque hay quien ve en ese cruce de misiles una oportunidad electoral, ¿eh? No lo digo por nadie, enseguida vamos a analizarlo, pero antes contemos el pronóstico del tiempo para este jueves. Tenemos un día con cielo muy nuboso y lluvias con tormentas en muchas zonas del Mediterráneo y Castilla-La Mancha, también en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Asturias y en Baleares. Además, las temperaturas máximas bajan con claridad en Galicia y en cuanto a los termómetros, la mínima se quedará en torno a 4 grados en Soria, mientras que la máxima llegará hasta los 22 en Santa Cruz de Tenerife. En Soria frío, en Tenerife calor, por fin un poquito de orden en este mundo. Pero fuera de eso, amanece el sexto día de guerra en el Golfo y empezamos a ver imágenes que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. O de eso presume el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, que ha confirmado que uno de sus submarinos ha hundido una fragata iraní frente a la costa sur de Sri Lanka con un torpedo. Solo ese ataque deja 87 muertos confirmados. Pero es que del otro bando, Irán lanzó un misil balístico contra un país de la OTAN, como es Turquía. Un misil que fue derribado por las defensas antiaéreas turcas, o sea, aliadas. O sea, nuestras. Porque España, mal que le pese a nuestro pacifista en jefe, sigue perteneciendo a la alianza militar más poderosa del mundo, la OTAN. En la que, por cierto, sigue mandando Donald Trump. Esta es la paradoja del pacifista belicoso, vamos a llamarla así. Y la veremos con claridad a poco que nos alejemos un poco de la pancarta del no a la guerra. Ya sabes que ayer el ídolo de Susan Sarandon, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, alzó la pancarta del no a la guerra en respuesta a la amenaza de Trump de cortar relaciones comerciales con España por negarle el uso de las bases de Rota y de Morón para la operación contra Irán. En la enésima declaración sin preguntas, en un nuevo desprecio al Parlamento, Pedro nos explicó que no es que él esté a favor de los ayatolás, eso no, sino que él es, pues como Otegi, un hombre de paz.
Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego, no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. Yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua. Es coherente. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno.
Pero ¿cómo que no somos cómplices si formamos parte de la OTAN? ¿Y si Pedro Sánchez ha sido el presidente que más ha aumentado el gasto militar durante su mandato de toda la democracia? Que es, por cierto, una medalla que a Margarita Robles no le dejan ponerse en público para que no se enfaden los socios del gobierno, pero que te reconoce cualquier general con el que hablas. presume Sánchez de coherencia cuando su gobierno ha estado exportando armas a Israel hasta el año 2025, hasta que el año pasado alguien en Moncloa se dio cuenta de que, hombre, el relato pacifista quedaba un pelín cojo si seguían haciendo negocios con Netanyahu y ordenó cancelar las operaciones de venta de armas. Pero seguimos siendo la novena potencia armamentística del mundo, la novena, ¿eh? En 2025 vendimos armas por valor de 12.500 millones de euros. No está mal para ser pacifistas. Pero es que además España tiene tropas en muchas misiones en el exterior en este momento. En concreto hay efectivos españoles en Irak, Líbano, el Mar Rojo y Turquía. O sea que solo en Oriente Próximo el gobierno tiene desplegados a más de 1.300 soldados, una fragata y una batería de misiles Patriot. Que, hombre, no son tan dañinos como un vídeo en la red social de un tecnooligarca, pero algo de pupa te hace un Patriot si te cae encima. Y si la OTAN acaba entrando de alguna forma en este conflicto, por ejemplo, si Turquía es alcanzada por un misil iraní e invoca el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que obliga a todos los países miembros a solidarizarse, si nos atacan a uno, nos atacan a todos, entonces nuestros soldados deberán entrar en combate, como los del resto de la OTAN. Presume Sánchez de coherencia pacifista, cuando en la cumbre de la OTAN del año pasado, aunque luego hiciera el paripé de colocarse en un rincón de la foto y dar un canotazo diciendo lo contrario de lo que había hecho, lo cierto es que estampó su firma junto a la del resto de socios, comprometiéndose a destinar el 5% a defensa, como recordó Giorgia Meloni.
Italia ha hecho como España, porque España firmó exactamente el mismo que firmamos nosotros. Y además, no me parece haber escuchado la intervención de alguien en la Asamblea en tono polémico o distinto. Todos dijeron, bien hecho. Yo anuncio oficialmente que hicimos lo mismo que España o España lo mismo que nosotros. Pero todos hicimos exactamente lo mismo.
Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Tenemos un gobierno pacifista o tenemos un gobierno mentiroso? Pues como diría don Mariano, no quiero responder a esa pregunta porque no es cuestión de crear mal ambiente, pero se la trasladaré a las 9 al ministro Carlos Cuerpo, que nos va a atender muy amablemente como es él. La única verdad, lo reconozcan o no en público los miembros de este gobierno, es que toda la comparecencia de Pedro Sánchez de ayer fue un gigantesco paripé preelectoral. No sabemos si adelantará elecciones, que sería la única forma de capitalizar el efecto pancarta, porque si no se le va a diluir. Pero sí sabemos que la legalidad electoral le importa bastante menos que la encuesta de mañana en Valladolid. Por eso saca la pancarta. Un relato simplón, binario, de sí o no, de malvados frente a pacíficos, dirigido a ese millón de abstencionistas de izquierda a los que Sánchez pretende traer de vuelta al PSOE. ¿Cómo? Pues desempolvando aquellas manifas contra Aznar, que acabaron 11M mediante, con la victoria por sorpresa de un tal Zapatero. Este relato causó ayer gran entusiasmo en la prensa del movimiento, que se ha contagiado de una cosa que vamos a llamar el jugadamaestrismo del Prusés. ¿Te acuerdas, no? Cuando TV3 jaleaba enloquecida cada vídeo de Puigdemont como una jugada maestra. ¡Jugada maestra! Y luego pasaba lo que pasaba, pero... Bueno, pues hoy el Loro Parque zurdo está cacareando su orgullo por el Gandhi de Pozuelo que vive aún en la Moncloa. ¡Jugada maestra! Pero que yo recuerde, Gandhi no tenía tropas desplegadas en misiones de la OTAN. Y sobre todo Gandhi no llevaba 8 años en el poder rodeado de escándalos de corrupción y sin mayoría parlamentaria y practicando en política interior todo lo contrario de lo que predica en política exterior, el muro. Por cierto, en política exterior tampoco practica lo que predica, según reveló ayer la portavoz de la Casa Blanca.
Creo que escucharon el mensaje del presidente de ayer alto y claro, y por lo que entiendo, en las últimas horas han aceptado cooperar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y sé que están coordinados con sus homólogos en España. El presidente espera que, por supuesto, todos nuestros aliados europeos cooperen.
El gobierno español salió corriendo ayer por la tarde a desmentir estas palabras de Karen Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, pero la Casa Blanca se volvió a rectificar después. ¿Y a quién creemos ahora? ¿A Donald o a Pedro? Entre troleros anda el juego. Pero si ahora mismo no están nuestros soldados cooperando con el ejército americano, lo estarán en breve, porque el curso de la guerra obligará a ello. porque pertenecemos a un club de apoyo militar mutuo llamado OTAN. Y estamos a un impacto de dron de responder militarmente como europeos del Atlántico Norte. Si el Gandhi de Pozuelo fuera coherente, realmente coherente, convocaría un referéndum para deshacer lo que hizo Felipe González. OTAN no, bases fuera. Eso sí, sería coherencia. Sería garrafal, pero sería coherencia. No sé a qué esperan Yone, Irene y Pablo para exigírselo. Porque si no espabilan los de Podemos, Pedro les va a comer todo el espacio en las generales. ¿Qué es el único propósito de todo este montaje, eh? Acercarse en número de escaños al PP, subsumiendo en el PSOE todo el voto de la extrema izquierda. Eso es todo, todo el propósito. Hombre, pero esto de proclamar tu pacifismo cuando tus aliados están en guerra, exponiendo a la economía española a las represalias de Trump, y todo por cálculo electoral, eso no es propio de un gobierno responsable. Es propio de un narciso incorregible. El que siempre ha sido y el que siempre será. ¿Y la oposición qué? ¿Cómo está reaccionando a la penúltima metamorfosis de Pedro? Hombre, menos mal que no han caído en la trampa de decir sí a la guerra, ¿no? Que ya con el nivel que hay, a un lado y a otro, ¿verdad? De momento Feijóo está tratando de fijar una posición adulta, algo más adulta que el no a la guerra o el sí a Trump. ¿De qué se trata aquí? Se trata de respetar la inteligencia de los españoles. Se trata de decirles que se puede y se debe seguir defendiendo la legalidad internacional sin perjudicar por ello a nuestras empresas, ni aislar a nuestro país de sus aliados. Se trata de criticar al mismo tiempo la agresividad real de Trump y el pacifismo falso de Sánchez. Se trata de honrar nuestros compromisos de defensa en público y en privado. Y se trata de decir no a la guerra, pero también no a la frivolidad, no al postureo y no a la campaña electoral incesante que somete a los españoles a un estrés insoportable.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Continúa la búsqueda de la joven de 20 años desaparecida tras derrumbarse una pasarela de madera en una playa de Santander.
Según las primeras hipótesis, la pasarela pudo ceder porque llevaba 9 años sin pasar controles de mantenimiento.
Pues al final tiene que pasar una desgracia para que vallen los puentes, porque han vallado los de allá adelante también ahora.
No hay mantenimiento y en bloque pues habrá cedido todo ello.
Igual se pusieron a hacer fotografías o algo ahí.
Y es que los vecinos ya avisaron del mal estado de la pasarela. De hecho, uno de ellos incluso llamó al 112 para avisar de las condiciones de la estructura el día anterior del derrumbe.
Esa alerta ahora forma parte de la investigación judicial para esclarecer lo ocurrido en ese accidente en el que murieron 5 personas.
María Guardiola no ha logrado los apoyos necesarios para ser investida presidenta. El viernes tendrá una segunda oportunidad para conseguirlo ya con una mayoría simple.
Todo sigue en manos de Vox, pero Santiago Abascal quiere más gestos para facilitar los gobiernos de Extremadura y Aragón.
No vamos a hablar de ningún tipo de cargo, de ninguna responsabilidad concreta, hasta que no estemos seguros de que hay medidas de verdad que permiten ese cambio de rumbo que reclamamos en Castilla y en León y el que hemos reclamado en Extremadura y que también reclamamos durante las elecciones en Aragón. Si el PP está dispuesto a eso, tendrá la mano tendida. Si el PP quiere seguir con las mismas políticas migratorias y verdes de antes, pues puede pactar con el Partido Socialista.
Y hablando de Vox, continúa el lío interno en Murcia. El partido ha expulsado a José Ángel Antelo del grupo parlamentario de la Asamblea tras acusar a la dirección de falsificar su firma.
Vaya vodevil, Antelo inicia acciones legales contra Vox por suplantación de identidad y desde Madrid denuncian su intención de aferrarse a los cargos.
Y el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por el caso Mascarillas comenzará el 7 de abril en el Supremo.
El tribunal rechaza las alegaciones de las defensas que pedían que la acusa se remitiera a la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción pide para Ábalos una pena de 24 años de cárcel. Y en el partidazo de COPE, la Real Sociedad completa la final de Copa. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. El equipo Donostiarra será el rival del Atlético de Madrid en la final del próximo 18 de abril en La Cartuja. Todo después de que anoche la Real se volviera a imponer al Atlético. Un solitario gol de Oyarzabal que transformó un penalti más que riguroso le daba el billete para Sevilla. Para la final, el reparto de entradas será similar a otros años, con unas 26.000 para cada club. Además, ayer en la Liga, el Rayo le ganó 3-0 al Oviedo. Los de Vallecas se alejan del descenso y hunden a los asturianos. Y dos noticias relacionadas con el conflicto en Oriente Próximo. La primera es que según informa Isaac Foutó, la finalísima entre España y Argentina no se va a jugar en Qatar. Londres o Roma son algunas de las opciones. Y cuenta Andrea Peláez que la selección femenina ha retrasado a mañana su viaje a Turquía, donde debería jugar el sábado contra Ucrania. En la federación hay preocupación por la seguridad de la expedición y están a la espera de una respuesta de UEFA que valora si el partido se puede disputar.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Cuándo se va a notar esa subida en nuestra gasolina, en los transportes, en la cesta de la compra?
En la gasolina, muy pocos días.
Picos de ansiedad, yo creo que prácticamente todos hemos tenido. Pero ¿cuándo pasa de ser algo normal y algo puntual a una cosa que dices, ojo, esto ya lo tenemos que mirar?
La ansiedad es una emoción normal que nos propone nuestro cerebro cuando percibe aumento de exigencia, falta de información o percepción de amenaza.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Y bienvenidos a Supervivientes. Arrancamos más salvajes e intrépidos que nunca.
Supervivientes, gran estreno el jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Telecinco.
Enseguida ampliamos detalles del cruce de reproches y desmentidos entre la Casa Blanca y Moncloa a cuenta de la posición de España en el conflicto de Oriente Próximo, pero lo primero es actualizar la última hora de esta guerra que, lejos de apaciguarse, se recrudece según pasan los días. Superamos ya el millar de muertos. Resumiendo, tenemos una nueva ronda de ataques iniciada esta pasada noche por Israel sobre Irán. El objetivo, las diferentes infraestructuras militares de Teherán. Paralelamente, el ejército israelí continúa su ofensiva por tierra y por aire sobre posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. Por su parte, las sirenas han vuelto a sonar esta madrugada en Tel Aviv después de detectar una oleada de misiles iraníes que han obligado a trabajar a fondo a la célebre cúpula de hierro. También tenemos ese hundimiento de un buque de guerra de Irán en aguas de Sri Lanka por un torpedo lanzado desde un submarino estadounidense, y la interceptación por parte de los sistemas de defensa de la OTAN de un misil balístico iraní sobre Turquía. Ojo, Turquía, país OTAN. El aviso, por cierto, lo dieron las tropas españolas desplegadas allí. Menos mal que no cooperamos, ¿eh? El presidente turco Erdogan ha asegurado que si se repite este ataque, intervendrá en el conflicto de forma inmediata. Y destacamos también el apagón eléctrico en todo Irak, del que aún se desconocen las causas, mira, como aquí. La embajada de Estados Unidos ha pedido a todos sus ciudadanos que abandonen el país o que se refugien en zonas seguras. Y hablando de evacuaciones, Pilar, cada vez son más los españoles que deciden volver a nuestro país ante la escalada del conflicto, ¿no?
Sí, por ejemplo, los 171 residentes en Omán que han cogido el Airbus 330 del Ejército del Aire, que se ha desplazado a ese país para su repatriación. Está previsto que aterrice, pues, en unos minutos en la base de Torrejón de Ardoz. De Omán también han logrado salir el abogado Gastón Durán, pero lo ha tenido que hacer por su cuenta. Este abogado venía de Singapur y nos ha contado en COPE qué le pasó en el avión que le traía de regreso a España.
Estábamos en pleno vuelo, ya muy cerquita de Doha, y de repente el avión hizo un giro muy extraño, como dándose la vuelta, y en la pantalla apareció que aterrizábamos en 20 minutos, con lo cual, pues algo estaba pasando. Tenía al sobrecargo al lado, le pregunté y me dijo, están bombardeando Irán. Y a partir de ahí, pues bueno, se nos complicó todo muchísimo.
Además, otros 22 españoles residentes en Irán han logrado cruzar la frontera con Azerbaiyán y van a llegar hoy en avión a nuestro país.
Mientras tanto, continúa el enfado de Estados Unidos con España por la postura de nuestro país en este conflicto, por negar las bases de Rota de Morón a la utilización de los aviones americanos. Esto ha dicho el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Durante el fin de semana fue inaceptable que los españoles se mostraran muy poco cooperativos con respecto a las bases estadounidenses y a lo que podíamos hacer con nuestros aviones cuando comenzamos a ejecutar la operación Furia Épica. Cualquier cosa que ralentice nuestra capacidad para participar y llevar a cabo esta guerra de la manera más rápida y eficaz pone en peligro la vida de los estadounidenses. Los españoles ponen en peligro la vida de los estadounidenses.
España pone en peligro la vida de los estadounidenses. Es un mensaje claro y es un mensaje duro. Veremos hasta dónde son capaces de llegar, porque el Senado estadounidense ha dado vía libre a Donald Trump para hacer lo que quiera. en esta guerra. De momento, la portavoz de la Casa Blanca asegura que España ha reculado y que va a cooperar con el ejército estadounidense. Moncloa ha tardado 10 minutos en salir a desmentir esas palabras, pero Washington se reafirma en sus declaraciones, Pilar.
Sí, es que ante este tajante desmentido del gobierno español, nuestro corresponsal en Estados Unidos, David Zalandete, pues ha querido investigar un poco más preguntando a sus fuentes en la Casa Blanca y en el Pentágono. Cuéntanos, David, ¿qué has averiguado?
Reproches cruzados y la insistencia desde aquí, desde la Casa Blanca, de que sí, de que el gobierno de Pedro Sánchez se ha desmentido, ha dado marcha atrás y va a permitir la colaboración de las Fuerzas Armadas españolas con sus homólogas estadounidenses, aun cuando dure la campaña militar en Irán. Después, tras los desmentidos procedentes de Moncloa y del Ministerio de Exteriores español, la Casa Blanca se reafirmaba. El equipo de Levitt decía a COPE que sí, que esas palabras obedecen a unas garantías dadas por el gobierno español. El Pentágono, preguntado también por COPE, decía que las palabras de Levitt eran correctas. Así se contradecía frontalmente a España, en una situación insólita en la que desde el gobierno español se mantiene que no a la guerra, que no va a haber cooperación, y desde la Casa Blanca se afirma que se han dado garantías de todo lo contrario.
Sobre este asunto de la cooperación o no cooperación, te doy una información que puede ayudar a aclarar algo, este cruce de declaraciones. Un avión militar de carga estadounidense llegó la madrugada del miércoles a la base de Rota y esta pasada tarde ha despegado rumbo a la base de la OTAN situada en Sigonella, en Sicilia. De allí es de donde salen todas las naves hacia la zona de conflicto. O sea que primero paró en Rota y después siguió a Sicilia para acabar en la guerra. Igual llegaban Coca-Cola, no lo sé, pero que cada uno saque sus conclusiones.
La profunda preocupación de Estados Unidos es su país amigo y un socio fundamental. Y esperamos que estas relaciones comerciales se vayan encaminando. Y en este caso lo que pedimos al gobierno es que sepa conducir esta situación.
Es el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, mostrando a Pilar García Lagrange en Mediodía COPE su preocupación por esa amenaza de Washington de cortar relaciones comerciales con nuestro país. Preocupación no solo por lo que exportamos, sino también por lo que importamos desde Estados Unidos, especialmente el gas, y cómo se puede encarecer la factura energética para las empresas españolas.
Dependemos en un 30% en estos momentos del gas de Estados Unidos. Significaría que podríamos llegar a tener no solo una escalada en la energía, sino también incluso un problema con la energía. Estamos hablando de compañías que tienen instaladas en Estados Unidos 45.000 millones de euros. Hay otra compañía, claro, pero estamos hablando también de las inversiones americanas en España.
Y luego está la preocupación, Pilar, de las muchas pequeñas y medianas empresas que viven de lo que exportan al mercado norteamericano.
Como la fábrica de camisas de Antonio, situada en Consuegra, en Toledo.
Pues estamos 70 personas intentando abrirnos ese mercado que es tan, tan importante y tan potente para nosotros. Llevamos 7 años intentando abrir mercado y vamos directamente. O sea, vamos con maleta y arrastrando la maleta por medio Estados Unidos, ¿no? Entonces, para nosotros estas decisiones, pues en un principio son inquietantes.
O como la cooperativa dedicada a la aceituna que regenta Julio en Sevilla. El 20% de su negocio depende de esas exportaciones a Estados Unidos.
Es una situación que tenemos actualmente de mucha incertidumbre y la incertidumbre es malo para la economía y los negocios. Y por lo que tenemos es preocupación, lógicamente.
Y por último, Víctor también está preocupado por lo que va a pasar con su bodega de vinos ubicada en Cogolludo, en Guadalajara.
Pues obviamente crea una mayor incertidumbre económica y una incertidumbre económica no le viene bien a ningún tipo de negocio, ni al que exporta ni al local. La gente lo que queremos es tener certezas, tener tranquilidad, entonces pues claro, en ningún caso es positivo y esperemos que pronto pues acabe.
Y hoy en COPE vamos a hacer una radiografía de la formación profesional en España. ¿Tú recuerdas, Pilar, esa época en la que la FP estaba como estigmatizada?
Totalmente, me acuerdo, sí.
Ellos pensaban que iban ahí los que no valían para es estudiar. Verdad. Bueno, pues eso ha cambiado. Ha aumentado la oferta de estudios y también las salidas laborales. De hecho, el 80% de los titulados en FP se incorporan al mercado laboral, cosa que no pueden decir los licenciados.
Y esa es una de las pruebas, Jorge, de que en nuestro país haya escasez pues, de profesionales técnicos en determinados oficios que se estudian precisamente a través de FP. Carmen Lavallén.
La FP está en auge en España, las matriculaciones se han duplicado en 10 años y cuenta ya con más de 1.200.000 alumnos como Jennifer, de 29 años.
Me faltaba este plus
era el poder estudiar. La verdad que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado.
8 de cada 10 alumnos cursan una FP pública, pero el crecimiento de las matriculaciones en la privada es mayor por el impulso de la oferta online. Con 184 ciclos formativos, la oferta es muy amplia, pero falta algo de equilibrio, según explica en COPE Mónica Mosso, responsable de investigación en la Fundación CaixaBank Dualiza.
Se inserta mejor normalmente en familias industriales y familias STEM, que son las que menos están creciendo, pero no tanto.
Según refleja el último informe COPE, España necesitará cubrir más de 1.300.000 empleos cualificados hasta 2030, especialmente en perfiles técnicos.
A las 9, por cierto, tendremos al ministro Carlos Cuerpo en Herrera en COPE. Y a las 6:30 seguiremos contando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja. El cero a la izquierda, que no vale nada. Y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho. Porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en Nissan.es.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad. Lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón. Número uno. En zumos exprimidos.
Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus, a pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Gorge Bustos, ¿dónde ponemos hoy la mirada?
En Oriente Próximo, claro, porque allí la guerra sigue su curso. Este es el ataque aéreo de esta misma madrugada a la sede de la televisión iraní en Sanandaj, una ciudad al oeste de Irán, no muy lejos de la frontera con Irak. Es solo un ejemplo, porque la escena se repite cada madrugada desde hace 5 días en cualquier punto de la geografía iraní, donde según la media luna roja han muerto ya más de 1,000 personas. En respuesta, Irán ha seguido lanzando misiles y drones a varios países del Golfo Pérsico, los que albergan bases o instalaciones americanas, y ha continuado sus ataques contra ciudades israelíes. Y a esta hora es complicado resumir todo lo que está pasando sobre el terreno, primero porque hay mucha información y segundo porque parte de esa información está trufada de noticias falsas y de propaganda. Así que todo lo que vemos y escuchamos hay que pasarlo por el filtro de la veracidad y eso no es fácil. Pero vamos a intentarlo, que para eso nos escuchas. Te doy las claves contrastadas de las últimas 24 horas en el conflicto de Oriente Próximo y al final vas a ver que todas las piezas van encajando. Empezaré por decirte que Israel, que seguramente es el autor intelectual de esta guerra, en respuesta a la masacre del 7 de octubre ordenada por Irán, parece haber emprendido una nueva fase, centrada en la destrucción de la industria militar iraní. Es decir, ha pasado de atacar directamente zonas de lanzamiento a golpear también los puntos en los que se fabrican los drones y los misiles. Sobre la mesa hay un cálculo crucial para el desarrollo del conflicto. ¿Cuánto tiempo puede aguantar Irán lanzando ataques constantes en todas direcciones? ¿Cuánto arsenal le queda todavía? Desde Estados Unidos a Israel se desliza la idea de que la intensidad de los ataques iraníes va decreciendo. Decirlo es fácil, comprobarlo es bastante más difícil. Una vez que la capacidad de defensa aérea es prácticamente nula en Irán, la estrategia israelí pasa por destruir la industria militar de los ayatolás y confiar en que el paso del tiempo agote las reservas de misiles y drones del régimen sin que puedan reponerlos. Y en esa estrategia de dejar pasar el tiempo parecen estar metidos los países árabes del Golfo. Está siendo muy llamativa su contención en las respuestas. Se están limitando a defender su espacio aéreo. En esa misma zona, la armada iraní ya no tiene ninguna capacidad para bloquear el estrecho de Hormuz e impedir directamente el tránsito de petróleo o de cualquier mercancía comercial. Los buques iraníes han sido completamente aniquilados por los bombarderos norteamericanos. Están ya en el fondo del mar. No solo por los aviones, también por los submarinos. Porque ayer un torpedo estadounidense hundió una fragata iraní en el Índico, frente a Sri Lanka. Algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Vuelve la guerra submarina. Así que la única capacidad de influencia de Irán sobre el estrecho de Hormuz, que es la clave del comercio mundial, es la del miedo a los ataques puntuales con drones. De hecho, esta madrugada un petrolero ha sido atacado cuando salía de Kuwait. Y muy cerca de allí está Irak, el gran avispero. En buena medida por motivos religiosos, el 60% de la población iraquí profesa la rama chií del Islam y por tanto recibe la influencia directa de los ayatolás, Irán, gran país chií, y después Irak. Esta es una de las grandes preocupaciones de la inteligencia norteamericana, que Irán pueda utilizar su influjo religioso para desestabilizar Irak. Un ejemplo es el gran apagón de origen indeterminado, como el español, que se produjo ayer en Irak. Inmediatamente Estados Unidos pidió a sus nacionales que abandonen el país a la mayor brevedad posible. Y al norte de Irak, en la frontera con Irán, están los kurdos. Ya sabes que los kurdos son un grupo étnico de origen iraní que tienen también presencia en Turquía y en Siria. Y esta es otra de las bazas que puede jugar Estados Unidos. Alentar a las milicias kurdas para que se levanten en armas contra el régimen de Teherán, sobre todo en el norte. ¿Por qué? Porque eso podría prender la chispa de una revolución que abriera la brecha para derrocar la teocracia iraní. Quizá ese movimiento ya se esté produciendo, ahora mismo. Aunque aquí ya entramos en el terreno de la especulación. Pero vamos, si yo fuera de la CIA, azuzaría a los kurdos contra los ayatolás. Seguramente Turquía tenga un ojo puesto en la población kurda, con la que ha tenido muchos problemas, pero el otro ojo no lo puede apartar de Irán. Ayer mismo fue derribado un misil balístico iraní sobre espacio aéreo turco. No está confirmado cuál era el objetivo, pero podría ser una base de la OTAN cerca del Mediterráneo. Y lo curioso del asunto es que en esa base turca hay una batería de Patriots españoles. Son los misiles más avanzados del mundo en defensa antiaérea y están operados por soldados españoles en Turquía. Formamos parte de una misión de la OTAN para proteger precisamente el espacio aéreo turco. ¿Quién derribó el misil iraní? No lo sabemos todavía. Pero cabe la posibilidad de que España haya intervenido de alguna manera en el derribo, aunque sea aportando información. Porque seremos pacifistas, pero igual no tanto como dice Pedro. Y esto me lleva a concluir con un dato importante. Ahora mismo hay militares españoles en las bases que pueden ser objetivo iraní. Es decir, militares españoles en zonas de conflicto. Te acabo de citar los 140 que tenemos en Turquía, pero es que hay 700 en la misión de la ONU en el Líbano, donde Israel está a punto de intervenir por tierra contra Hezbollah. Y a estos hay que sumar otros 300 efectivos españoles destinados en el avispero de Irak, que te he citado antes. Están todos bien, pero están a las órdenes de la OTAN, claro. No llevan margaritas en los fusiles, Pedro. Por mucho que nuestro presidente saque la pancarta del no a la guerra, por puro interés electoral, España es miembro de la OTAN. Y nuestros soldados, como los del resto de aliados, están en zona de guerra, listos para entrar en combate en cualquier momento. Y si ocurre, no será ninguna deshonra, al revés. Nuestros soldados están allí defendiendo al mundo libre. Y la libertad a veces toca defenderla con misiles Patriots, no con eslóganes de TikTok.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
El Senado de Estados Unidos rechaza bloquear nuevos ataques de Trump en Irán.
Los republicanos se unen por séptima vez en un año para evitar que el Congreso limite los poderes militares de Donald Trump. Te recuerdo que la Casa Blanca no notificó al Congreso la magnitud de la guerra en la que pretendía entrar.
Y la Unión Europea muestra su apoyo a Pedro Sánchez tras las amenazas de Donald Trump. Macron le ha llamado para trasladarle su solidaridad y la Comisión Europea ha asegurado que está dispuesta a actuar para proteger los intereses de la Unión.
Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos dice que la actitud de España es inaceptable y que estamos poniendo en riesgo vidas estadounidenses.
Y aquí en España crecen más de un 26% las agresiones a sanitarios en un año. Se han registrado más de 20.000 en 2025, aunque solo se denunciaron unas 500.
Más de un centenar de ataques se empleó la violencia física. La mayoría de las víctimas son mujeres y más de la mitad de los agresores son hombres.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tarrina de 500 gramos de fresas o cubo de 300 gramos de arándanos sweet de Huertas Españolas a 3,49 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Antes de pensar en el mañana, sin tener en cuenta el ayer.
Yesa.
Antes de huir hacia adelante y de tirarte de cabeza a lo nuevo.
Yesa.
Antes de que te atropelle la tendencia y todo ese ruido de última hora.
Piensa.
Antes de llegar a un progreso vacío, sin sentido.
Piensa.
Antes incluso de pensar.
Piensa. Piensa.
A veces, piensa dos veces.
Muy buenas noches y bienvenidos a Supervivientes. Arrancamos más salvajes e intrépidos que nunca.
Supervivientes, gran estreno. El jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Telecinco.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Oye, las borrascas que habíamos tenido hasta ahora nos habían dejado un mes de febrero con el precio de luz más bajo de toda la historia gracias al tirón de las renovables.
Sí, sí. Sin embargo, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha estropeado lo que prometía ser una primavera para nuestro bolsillo. Jorge, estupenda, aunque como sabes, seguimos pagando en la factura de la luz y desde el apagón los costes de eso, del gran apagón y la revisión de infraestructuras. A esto se le une ahora la inestabilidad internacional tanto en Irán como en Ucrania.
¿Qué va a significar, Pilar, que el precio del pool eléctrico ha subido con mucha fuerza desde el 1 de marzo?
Fíjate, ha pasado de unas expectativas iniciales de unos 28 euros el megavatio hora a situarse ayer en los 56,5 euros. Esto es un 270% más de lo que esperaba el mercado. Roberto Cabero es experto energético, Jorge, y nos explica a COPE el porqué de esta exponencial subida.
La causa principal es la situación geopolítica y el gas, que en solo unos días ha subido alrededor un 60%. El gas sigue siendo clave porque muchas centrales y los servicios de ajuste del sistema eléctrico funcionan con gas.
Pilar, Irán representa aproximadamente el 5% de la producción de petróleo o gas del mundo. Exporta petróleo, pero no exporta gas natural licuado, ¿no?
Sí, lo llevamos contando desde el principio del conflicto, pero los principales proveedores de gas natural, y esto es lo importante, gas natural licuado que compra España, no están en el Golfo. Solo un 5% aproximadamente se lo compramos a Qatar. ¿A quién compra España el gas natural licuado para calentarnos en las calefacciones y para que funcionen las fábricas y hacer electricidad? Pues mira, Argelia, Estados Unidos y a Nigeria. España debería cuidar, Jorge, dicen los expertos, ante todo la seguridad de suministros, si tenemos en cuenta que hoy el principal origen de ese gas importado en España viene de Estados Unidos.
Claro, y también hay que tener atención, la atención puesta en los vasos comunicantes, que son los mercados de gas y de electricidad.
Ahí está. Lo que todos los expertos temen es que la situación empeore si el conflicto escala aún más en Oriente Medio y sobre todo si se prolonga en el tiempo.
El mercado está muy pendiente de la geopolítica y del precio del gas, y por ende del petróleo. Si el gas sigue caro, es probable que el pool de la luz también se mantenga alto. Además, cuando el sistema necesita estabilidad, entran los servicios de ajuste, que también usan gas. Si el gas sigue tensionado, veremos más volatilidad y precios más altos en la electricidad.
Claro, tú piensas que dejamos de comprar gas a Rusia, se lo pasamos a comprar a Estados Unidos, sí, y ahora tenemos este papelón.
Claro, imagínate que Trump, enfadado con Sánchez, nos restringe el gas. Pues cuando suba
no
la factura,
imagines,
cuando
no
suba
imagines
la factura, a ver si somos tan pacifistas. Bueno, luego lo comentamos a las 7:30, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por la estrategia de Moncloa de rescatar el no a la guerra en su pulso contra Trump. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque ayer el presidente le dio a la tecla de una de las mayores movilizaciones de la historia reciente de España. Vuelve el no a la guerra.
Muy pocas citas en la historia de España recuerdan concentraciones de este calibre en el que se han podido juntar centenares de miles de personas de tal manera que en este momento lo han conseguido Pedro Almodóvar y Leonor Watling están en el estrado. Finalmente
esta era la señal de Telemadrid desde la Puerta del Sol de Madrid allá por 2003. Éramos más jóvenes, Jorge. Fue en el marco del rechazo a la guerra de Irak y la famosa manifestación del millón de personas contra el gobierno de Aznar. Ese es el escenario al que ahora evoca Sánchez en su pulso contra Donald Trump.
La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
El editorial del Mundo reconoce que España no debe renunciar al derecho internacional, pero critica que Sánchez ha recuperado el no a la guerra como tótem identitario con la vista puesta en la reactivación de su electorado. Lo tacha de irresponsable. Este mismo periódico dice que los líderes de la Unión Europea apoyan a Sánchez tras las amenazas de Trump. El editorial del País matiza que ese apoyo es frente a las amenazas comerciales de Trump, no a su postura sobre Irán. En lo que tiene que ver con la guerra, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, contrasta el apoyo de Alemania a Trump con los matices de Reino Unido o la oposición minoritaria de Sánchez, y concluye que es una utopía plantearse una defensa común europea.
Y los medios que recogen un último desencuentro entre Moncloa y la Casa Blanca.
Sí, porque ayer la portavoz de la Casa Blanca dijo que España se abría a colaborar militarmente con Estados Unidos, pero el gobierno español salió rápido a desmentirlo. Mira, es duro el editorial de ABC que arranca así. Cuando la actual izquierda atisba algún beneficio político a costa de una tragedia, no duda en hacer con ella una pancarta. En páginas interiores dice que Sánchez amenaza con una ruptura más profunda que la de Zapatero. Y vuelvo al editorial del País, Jorge. Mira, defiende la defensa de la legalidad de Sánchez Pero ojo a este párrafo. Un tuit y un vídeo sin preguntas no es la manera de defenderla. La situación requiere exponerse a preguntas, una comparecencia parlamentaria inmediata y sin duda informar de manera directa al líder de la oposición. También buscar complicidad en Europa antes de hablar.
Ojo, segundo pescozón consecutivo del país al Gandhi de Pozuelo, a Pedro Sánchez. Bueno, la prensa internacional también refleja movimientos interesantes.
Sí, porque los senadores republicanos de Estados Unidos han tumbado una propuesta de los demócratas para limitar los poderes de Trump para emprender una guerra como la de Irán, de manera unilateral y sin pasar por el Congreso. Abre con ello hasta ahora el New York Times. También te leo en Le Figaro, en Francia, que este jueves la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene que votar otra resolución que aboga por frenar los ataques. Bueno, Trump tiene la mayoría en ambas cámaras, pero te cuento esto porque nos recuerda que en Estados Unidos no hay unanimidad en el plan de guerra. También la importancia de las elecciones de medio mandato de noviembre, donde se renuevan estas dos cámaras, que siguen teniendo la vocación de ejercer de contrapeso al presidente.
Y la guerra reque también está erosionando el liderazgo de Starmer en Reino Unido.
Sí, erosionando todavía más, cabría decir. Me he ido al Times inglés para ver cómo le va al laborista y me topo en su portada con este titular. Nos han fallado. Se lo dicen los países árabes de Oriente Medio a Reino Unido. No es la primera vez en la historia que Londres falla a los árabes. No. Que se lo pregunten a Lord Balfour, lo que pasó en 1917. Sí. Bueno, culpan a Starmer de la lenta reacción para ayudarles contra Irán. El Telegraph cuenta que en el gobierno británico se ha acabado imponiendo una rebelión en contra de Trump, en contra de su guerra, en contra de que se usen las bases británicas. Uno de los analistas del periódico critica a Starmer por responder a la implosión del statu quo global recitando clichés de izquierdas.
Hombre, no sé si no sé. Hombre, aquí sabemos de eso.
Pues mira, leo un tuit, por cierto, del Ministerio de Defensa británico. Dice ahora que el dron del domingo que atacó a su base en Chipre no fue lanzado desde Irán. Veo que aquí lo destaca, por ejemplo, El Español.
Bueno, y volviendo a España, no hubo sorpresas en Extremadura, ¿verdad?
Vox dijo no a investir presidenta María Guardiola. Eso y eso, que en la previa la líder de PP llenó su discurso de guiños a los de Abascal. El editorial del Mundo ve posible el acuerdo. Dice que ha contribuido el ejercicio de pragmatismo de los populares a la hora de aceptar el grueso de las 23 exigencias formuladas por Vox, incluido el rechazo al acuerdo de Mercosur y el Pacto Verde. Vox, por cierto, que vive estos días convulsos, Jorge, internamente. De la rebelión de Ortega Smith en Madrid a Murcia. El partido destronó hace unos días a su líder en la región, se llama José Ángel Antelo. El último episodio de esta escalada es que le han expulsado del grupo parlamentario. Leo en El País que él anuncia acciones legales porque dice que le han falsificado la firma.
Menudo vodevil. Cuéntame algo para terminar, Reque.
Pues mira, te cuento que los médicos también copian. Ha pasado en el examen de acceso al MIR, médico interno residente. El Ministerio de Sanidad confirma que hace unos días pillaron a un aspirante en Santiago de Compostela que llevaba, ojo, gafas y un reloj inteligentes para copiar. Le pillaron los vigilantes, le dejaron terminar el examen y luego le pusieron un cero, claro está. Se pregunta al Confidencial si es fácil copiar en los exámenes del MIR. Y el texto contesta que ha habido más casos. Bueno, yo nunca he sido muy de copiar, entre otras cosas porque me ponía muy nervioso por si me pillaban, pero admito que alguna vez me apunté alguna fórmula matemática con el cúter en el bolivic. No me juzgues, Jorge, yo es que era de letras.
Yo también, pero me acuerdo de esos compañeros que dedicaban más tiempo a hacerse las chuletas que a memorizarlo. Entonces, bueno, pues si para eso, memorízalo. Pero yo creo que les hacía ilusión traer todas sus chuletas perfectamente estructuradas. Eso también es de buen estudiante, yo creo. Una forma de desarrollar aptitudes.
La manera de resumirlo, ¿no?
Claro. Hasta el café. Un abrazo.
Un abrazo.
Empieza a hablarse de la posibilidad de unas elecciones anticipadas en España con tanto no a la guerra. Lo ha hecho el líder de Vox, Santiago Abascal, que en un alarde de poliglotismo se ha lanzado a pedir elections now. Sobre ello reflexiona nuestro traficante de palabras de los jueves, Armando Cerolo. Buenos días, Armando.
Buenos días, Jorge. Estamos a un paso de que Vox le pida a Donald Trump que asalte el Palacio de la Moncloa y se lleve a Pedro Sánchez en helicóptero. No sé lo que pagarían algunos por ver a nuestro presidente en chándal gris, esposado y paseando en el patio de una cárcel estadounidense con Maduro. Santiago Abascal ya tuitea en inglés, la lengua de los nuevos patriotas, y pide con mayúsculas «Elections now», como si las elecciones en España se pidiesen en inglés, se convocasen en Estados Unidos y la ola antisanchista se surfease con Napalm y la banda sonora de la cabalgata de las Valquirias de fondo. Es como si soñase con helicópteros yanquis asaltando las playas españolas, porque las invasiones en patera no son hispánicas, pero en helicóptero parecen imperiales. Los españoles somos rehenes, dice el líder de Vox, y pide en inglés la liberación del pueblo español. Es como cuando se la pedimos en francés a Napoleón y luego que se iban las cadenas y los llantos y el rechinar de dientes. Y vuelta a empezar, porque el soberanismo era eso. En defensa de la nación española, se fundó un partido para recuperar la soberanía nacional. Decían que habíamos dejado de ser españoles por las cesiones a la Unión Europea. Lo que no veíamos venir era que la solución para recuperar la nación fuese delegar nuestra soberanía en Donald Trump. Elections Now es la nueva versión de Apocalipsis Now, pero ni somos vietnamitas ni las segundas partes fueron buenas.
Estoy ahí, chicos. Yo ya estoy con el no a la guerra de Sánchez, ya estoy con el paz y amor, haz el amor y no la guerra. Vamos, que ya me he vestido con eso, con la ropa, con el vestido de flores hasta los pies, el chaleco bordado y trenzas postizas en el pelo. O sea, es que inmediatamente, como todo últimamente en mi cabeza se traduce en música, de verdad que fue escuchar ayer el no a la guerra de Sánchez y me vino a la cabeza esta canción. No sé vosotros, ¿qué
bueno,
sugiere?
Bueno, esto es de Her,
claro.
Si no me equivoco, sí.
Sí, Aquarius.
Aquarius me parece una buena canción, ¿eh?
Es una buena canción, es una buena canción.
Muy buena canción.
Muy buena. Movimiento hippie, por supuesto, y antibelicista, sobre todo en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Esas canciones antibelicistas, algunas muy buenas, que se hicieron a finales de los 60, primeros de los 70, ¿no? Bueno, pues este es un canto hippie a todo eso, a la libertad sexual también, al pacifismo, que seguramente hacía mucho que no escuchabais.
¡Hombre!
Y está, bueno, pues es que está, pues en fin, si hablamos de canciones pacifistas.
Pasa que se ha usado tanto que da ganas de declarar la guerra.
Es verdad.
Tiene un efecto contraproducente.
Es que ya ni te gusta la canción.
Claro, te pone agresivo en vez de pacífico.
Es del 71. Bueno, pero es John Lennon. Bueno, pues mira, ya que estamos con John Lennon, pongamos esta que a mí me gusta más.
Fíjate que fue la obra, no te diré póstuma, pero casi póstuma,
sí.
De Lennon, ¿no?
Sí.
Aquí Lennon estaba ya, que era un cuarto de hora. Sí, sí.
Bueno, esta es más de amor que de guerra o antibelicista, este Starting Over. Pero realmente el pionero, ¿no?, en esto de cantar contra la guerra. Y que, bueno, pues todas sus canciones al principio en esos años, 63, 64, 62 incluso, como esta que vamos a escuchar, pues iniciaron esa línea de la canción protesta, fue ya sabéis quién, ¿no? El de siempre, Bob Dylan.
Ah, bueno, esto es otra cosa.
¿Otra cosa por qué?
Superior, digo. How many seas must the white dove sail
before she sleeps in the sand? Este Dylan lo tenía todo para no triunfar.
Sí, es verdad.
Es pringoso,
una voz fea,
tal, se canta con una sola guitarra.
Una cara fea también, porque
tenía un cerebro.
Desagradable, absolutamente. Y sin embargo, fíjate cómo esta canción obra el milagro del encogimiento de...
Maravillosa.
...del alma, ¿no? Milagrosa.
Yo a los dos os veo, de verdad, lo digo en serio, ¿eh? Con pelo largo, barba así un poco más poblada.
Y pantalón de campana.
Totalmente.
Pues yo de eso he llevado casi todo, sí. Bueno, pelo largo no mucho.
Yo sí,
pero
yo tuve
campana, hay que probar. Campana, sí. Este puede ser un buen momento.
Yo tuve melena rubia en la universidad.
¡Ea! Bueno, otro clásico antibelicista. Fortunate Nixon, 1969, la Creedence, hablando de esos jóvenes enviados a la guerra, jóvenes pobres, ¿no? Mientras que algunos ricos decían, pues la estaban evitando.
Bueno, eso pasaba en España, la guerra de África.
Sí. Pagaban y se libraban los niños pijos, claro.
En ese plan, todos los looks de primavera, todo lo que compre va a ser así, muy, muy hippie, chicos.
Paz y amor.
Ahora, damas y caballeros, estamos ya en las noticias de las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día que reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
La tradición que heredamos es nuestra identidad generación tras generación. Semana Santa en Castilla y León. Del 27 de marzo al 5 de abril, Junta de Castilla y León.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Daikin, Haier, Daitsu, Midea, Bosch.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.